las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo ha avanzado la SER, el sumario de la Dana de Valencia, que apuntala con testimonios pormenorizados cómo una alerta a tiempo hubiese salvado muchísimas vidas. En eso puso el foco la juez hace unos días, y lo cierto es que el sumario confirma que muchas de las víctimas perdieron la vida antes de que ese mensaje llegara a los móviles a las 8 y 11 minutos de aquella tarde del 29 de octubre. El sumario contiene testimonios muy esclarecedores, pero también muy duros. Miguel Ángel Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. El sumario refleja que la gran mayoría de las 224 víctimas fallecieron entre las 7 y las 8 de la tarde antes de que la Generalitat activara la alerta, que a los vecinos del Horta Sud les pilló por sorpresa. Nadie les avisó. De repente llegó lo que califican como un tsunami de fango, agua y escombros con gran fuerza que arrasó todo a su paso. A la mayoría les pilló intentando sacar los coches de garajes, y a otros, generalmente gente mayor, en las plantas bajas donde hacen vida y que son comunes en estos municipios, donde el agua llegó a los 2 metros de altura. Las autopsias son coincidentes. Murieron por asfixia mecánica, por sofocación al obstruirse las vías respiratorias por barro, pulmones llenos de barro.
A las 2:30 recopilamos. Ya digo que el contenido del sumario apuntala a la importancia de esa alerta que llegó tarde y explica también los motivos por los que Carlos Mazón se desvincula ahora del CECOPI, de su presencia en esa reunión y de esa alerta tardía. Mazón, hoy, 4 meses después, ha destapado al fin a qué hora llegó el CECOPI.
Llegué a las 20 y 28. A las 20 y 28 llegué al CECOPI.
¿Y por qué cambió la versión? Dijo que pasadas las 7...
¿Pero quién cambió la versión? ¿Pero quién cambió la versión? De verdad es que no entiendo el cambio de versión cuando es. Evidentemente las 20 y 28 es después de las 7 y media. Es un hecho fáctico, ¿no?
Pasadas las 7. Mazón y sus contradicciones, que luego repasaremos y que objetivamente hacen su situación cada vez más complicada en el gobierno valenciano, pero también en el Partido Popular, donde hoy impera la tibieza y donde ofrece buena muestra de este desconcierto estas palabras de esta mañana de Juan Bravo.
Yo creo que el presidente de la Generalitat ha dado la cara, ha dado explicaciones, ha vinculado su futuro y no ha salido corriendo. Yo creo que no se le puede pedir más al presidente.
Pero el señor Bravo no estaba en el CECOPI y ahora está haciendo gala de no estar en el CECOPI.
Es que si ustedes vieron su desayuno, explicó que él no es parte del CECOPI. Y lo explicó, incluso los que son parte del CECOPI son los que no estaban. Eso es lo que he intentado explicar.
No se le puede pedir más al presidente. 2:02, luego recopilamos todos los datos y declaraciones, sumamos también lo que ha dicho aquí en la SER la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, con Ángels en Hoy por Hoy. Pero además de Carlos Mazón, la otra noticia destacada de este miércoles es el auto emitido por el juez Hurtado, que investiga en el Supremo las filtraciones de los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Hurtado desvincula del caso al número 2 del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz, sobre el que estrecha esta investigación, Pedro Jiménez.
El juez considera que Álvaro García Ortiz y su fiscal provincial fueron quienes facilitaron a esta emisora el correo del novio de Ayuso, que desmintió el bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez usando un mensaje posterior de la Fiscalía en el que no cerraba la puerta a llegar a un pacto con el comisionista. Hurtado asegura que la filtración de ese bulo se publicó con la autorización del afectado, mientras que la del otro correo supuso la filtración subrepticia de un hecho tan íntimo y particular como es la confesión de un delito que se difunde sin autorización. Entre los indicios para mantener la imputación a García Ortiz, Ángel Hurtado usa y tergiversa el trabajo de la SER que difundió en esos días la información.
Gracias, Pedro. A las 4 de la tarde, reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se ha colado también esta mañana en la sesión de control al Gobierno, en el cara a cara entre Sánchez y Feijóo.
Pregunta si condono o condeno, señor Sánchez. Para la mayoría de España, la condena es usted.
No le vaya a pasar como con las pensiones y la revalorización, que queda atrapado en sus propias contradicciones. Piénseselo mejor, señoría. Piénseselo mejor.
Y reunión en la que las comunidades del PP mostrarán su oposición a la propuesta para condonar la deuda autonómica, aunque la foto en el hemiciclo esta mañana ha sido otra, la despedida de Aitor Esteban como portavoz del PNV para asumir la presidencia del Euskadi Brubatzar.
Sí, me gustaría decirle que estos principios que debemos defender en Europa también deben estar alineados dentro del Estado. Y por lo tanto le pido por enésima vez que se cambie la ley de secretos oficiales. Y espero verlo esto, no estando yo aquí, pero sí en esta legislatura. Muchas gracias.
Creo que está todo dicho con el aplauso que ha recibido de los distintos grupos parlamentarios.
Las palabras de Esteban, el agradecimiento de Pedro Sánchez, todo el hemiciclo en pie, todos menos el Partido Popular y Vox.
Hora 14, con Javier Casal.
2:05, vamos ya con otras cuestiones de este miércoles que